Radio Nacional Clásica presenta. Juego de cartas con Laura Novoa.
Antes y durante el siglo XIX, el público deseaba disfrutar de un espectáculo en el que se combinaban una trama, cantantes, colorida puesta en escena, vestuario y coreografía. Se abrieron teatros y se creó un género que incluía todos esos elementos: la gran ópera. En el siglo XX se creó una nueva forma de arte de entretenimiento como resultado de la invención de las películas cinematográficas y nació una nueva forma de arte, el cine. Las películas de cine y televisión fueron adoptadas por multitud de personas en todo el mundo. Su popularidad se extendió a la velocidad de la tecnología, lo que ayudó a su desarrollo y evolución. A nivel personal, cuando era niño, iba al cine e inmediatamente percibí la importancia y el aporte que la música hacía al cine. Cuando estaba en la escuela primaria en Buenos Aires, Argentina, vi una película de terror estadounidense. Creo que fue Drácula. El lunes siguiente, durante un receso, les conté a mis compañeros sobre mi experiencia. En mi opinión, sin la música, la película no habría sido tan aterradora, expliqué. Siempre he sido un fanático del cine y siempre presté atención a la música. A veces, veía una película muchas veces por la banda sonora. Desde que mis padres me dieron una educación musical, tuve la sensación de que mi vocación era convertirme en compositor de películas. Mi padre fue concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y me llevó a muchas presentaciones de óperas y conciertos. Además de la escuela regular, estudié piano, armonía y contrapunto con profesores privados. En 1953, el Conservatorio de Música de París me concedió una beca de composición. Tenía 20 años cuando me mudé a la Ciudad de las Luces. Allí llevé una doble vida, de día en el conservatorio y de noche tocando jazz con algunos de los mejores músicos europeos. Pero nunca perdí mi pasión por el cine y durante mi tiempo libre visitaba las salas de cine. Con ávido entusiasmo pude observar a grandes exponentes de este arte. Cineastas europeos y estadounidenses mostraban sus obras por todo París.
Thank you.
De Lalo Schifrin escuchamos tema principal de Misión Imposible, interpretado por Miriam Conti, piano. Muy buenas noches, queridas y queridos amigos de Juegos de Cartas. Espero que estén muy, pero muy bien. Aquí estamos de nuevo en esta emisión de Juegos de Cartas. Quiero agradecer a todos los que escribieron los mensajes que me hicieron llegar y les paso para que tomen nota, porque es importante seguir nuestra comunicación y que ustedes me hagan llegar los comentarios, las no solo felicitaciones, sino también sugerencias, todo lo que quieran. Así que pueden hacerlo llegar a cartasymusica@gmail.com o a través de la red social Facebook Juegos de Cartas, un programa de Radio Nacional Clásica. Bueno, creo que nunca les fue tan fácil como hoy adivinar la firma de la carta de apertura, ¿no es cierto? Esa música tan, pero tan icónica. Y sí, hoy vamos a dedicar el programa a Lalo Schifrin. Hace unos meses, en julio, cumplió 89 años. Y allí en el Paseo de la Fama de Hollywood tiene una estrella al lado de las figuras más rutilantes de la meca del cine. Fue nominado más de una vez para los premios Oscar y en el 2018, hace muy poco, recibió un Oscar honorario como reconocimiento a su exitosa trayectoria, que además fue exitosa y sostenida, porque realmente es un talento que dio un éxito tras otro, ¿no? Bueno, este músico argentino, como ustedes saben, que nació en Buenos Aires en 1932, estudió piano con el papá de Barenboim. Ahí las tramas en la década del 50 se cruzan mucho y ambos todavía conservan una larga amistad. De hecho, Lalo Schifrin escribió una obra dedicada a Barenboim y Barenboim la dirigió. Y bueno, como les decía, Schifrin escribió un éxito tras otro, no solo series de televisión como la celebérrima Misión Imposible, con la que abrimos el programa, también Mannix, una serie de los 60, Starkey Hutch, por mencionar, bueno, solo algunas, ¿no? Y para cine compuso la música de una película de culto, yo no la vi, no sé, probablemente ustedes la vieron, THX 1138, de George Lucas, el director de Star Wars. Bueno, yo no, como les decía, no vi esa película, probablemente ustedes sí. Y también Harry el Sucio, así que bueno, solo por nombrar algunas, pero ahí realmente la lista es enorme, pero si nombro todas, creo que llegamos al final del programa rápidamente. Pero ustedes saben que Lalo Schifrin no hizo su debut componiendo música para cine en Estados Unidos, sino en Argentina, con una película que se llama El Jefe. Es una película de 1958 que la dirigió Fernando Ayala y está basada en un cuento de David Viñas. Y tiene un elencazo, ¿no? Duilio Marcio, Graciela Borges, Leonardo Fabio, Alberto de Mendoza, bueno, también una larga lista. Y fue una película premiada, así que así arrancó Schifrin, ¿no? O sea, hizo la música para esta película y esta película tuvo bastante repercusión. Y unos años antes de ese éxito, Schifrin había terminado el secundario en el Colegio Nacional Buenos Aires y en el 52, apenas terminó el colegio, bueno, entró en el Conservatorio de París. Y como cuenta él mismo en el texto que les leí en la apertura, que lo extraje de un libro que él escribió sobre arreglos de música para cine y TV, y hace unos comentarios muy interesantes, muy específicos, pero muy interesante ese libro. Y en esa oportunidad no se quedó a vivir en París, pero el tiempo que estuvo ahí disfrutó como loco de la escena de jazz parisina, que era bastante intensa. Y como cuenta él mismo en el texto que les leí, llevaba una doble vida, ¿no? De día en el conservatorio y de noche tocando jazz a full con algunos de los mejores músicos europeos. Y vino tan entusiasmado que cuando volvió a Buenos Aires creó una big band, tocaba en televisión, bueno, ella se había hecho conocido. Y la verdad que disfrutó de toda esa escena musical intensísima de la Buenos Aires de la década del 50, que ya más de una vez les he comentado al respecto, ¿no? Porque hay un montón de músicos brillantes que convivieron en esa escena. Piensen que de ahí salió Marta Argerich, Barenboim, Lalo Schifrin, Piazzolla, el Mono Villegas, Mauricio Kagel, Mario Davidovsky, en fin. La lista sigue. Y era una Buenos Aires que no solo convivían estos músicos impresionantes, sino también recibía muchas, luego de la posguerra, ¿no? Recibía muchos músicos rutilantes de la escena internacional. Bueno, vamos a escuchar más música de Lalo Schifrin y después les sigo contando un encuentro fortuito de él con uno de los jazzistas más destacados de la escena internacional, que fue lo que catapultó a Schifrin internacionalmente. Pero bueno, les sigo contando después, vamos a escuchar un poco más de música.
Thank you.
De Lalo Schifrin escuchamos Molto Vivace de la Jazz Piano Sonata número 1, interpretada por Miriam Conti. En 1956 regresé a Argentina, donde armé un concierto de jazz y tuve un contrato para televisión y radio, lo que me dio mucha visibilidad. Más tarde, ese año, el gran trompetista, compositor y director de orquesta estadounidense, Dizzy Gillespie, vino a Buenos Aires y después de escuchar a mi banda, me pidió que fuera a los Estados Unidos. Antes de mi viaje, me contrataron para escribir la música de una película argentina, El Jefe, por la que obtuve un premio especial. Al mismo tiempo, estaba tratando de poner en orden mis documentos de inmigración y finalmente, en 1958, llegué a la ciudad de Nueva York. En 1960 escribí y grabé Gillespiana, un retrato musical del señor Gillespie en forma de una suite de metales y percusión. Fue instantáneamente muy popular y me ganó mucho reconocimiento. Debido a su éxito, me encargaron escribir muchos trabajos para artistas vocales e instrumentales, pero sobre todo me invitaron a ir a Hollywood y escribir para películas y televisión, la industria cinematográfica estadounidense. Los jefes de los distintos departamentos de música me ayudaron mucho en los aspectos técnicos de sus sofisticadas herramientas, y mi carrera en este campo tan competitivo finalmente despegó. Como cinéfilo he aprendido mucho de las partituras de los grandes maestros. Miklos Rosa, Sahara, Alex North, Viva Zapata, Bernard Herrmann, North by Northwest, Nino Rota, La Dolce Vita, y muchos, muchos otros. Lalo Schifrin.
Thank you. Thank you.
Escuchamos de la suite gillespiana Blues de Lalo Schifrin, interpretada por Dizzy Gillespie, Leo Wright, Lalo Schifrin, Art Davis, Chuck Lumpkin. Seguimos en Juego de Cartas recorriendo algunas músicas de Lalo Schifrin. Y qué increíble esta visita de Dizzy Gillespie en Buenos Aires en 1956, nada menos que con Quincy Jones, ¿no? Y bueno, la fortuna hizo que ellos dos se cruzaran con una improvisación con Lalo Schifrin. También parece que estaba Piazzolla, muy amigo de Schifrin. Y de ese encuentro fortuito con Dizzy Gillespie y Quincy Jones salió un encargo que terminó en Gillespiana, que escuchamos recién, de la suite en cinco movimientos, y una suite que Lalo Schifrin terminó de componer y de escribir en 1958. Fue increíble, ¿no? Porque ese primer disco que Lalo Schifrin hizo en Estados Unidos fue con la elite de los mejores músicos de Estados Unidos, ¿no? Piensen, Dizzy Gillespie, una obra que vendió 1 millón de discos, fue disco de oro. Bueno, así empezó la carrera internacional de Lalo Schifrin, ¿no? Realmente bendecido. Se imaginarán que con un padre violinista que tocaba en la Filarmónica del Teatro Colón, la formación de Schifrin fue clásica. Como les conté, estudió piano con el padre de Barenboim. Y su papá, bueno, había sido muchos años músico en el Teatro Colón, así que Schifrin también disfrutó de las grandes figuras increíbles que pasaron la década del 50 por Buenos Aires. Realmente fue de una efervescencia que, bueno, como les dije antes, de esa escena también salió una Marta Argerich, un Lalo Schifrin, un Daniel Barenboim, en fin. Muchos grandes, grandes músicos realmente en esa escena. La obra que vamos a escuchar a continuación da cuenta de ese encuentro entre esos dos mundos, ¿no? El mundo clásico y el mundo de jazz que apasionaba a Lalo Schifrin. Lo que les propongo escuchar es una pieza que se llama Bach to the Blues, que está en un disco que se llama Jazz Meets the Symphony. Así que los invito entonces a escuchar una de las piezas y a continuación otra pieza que no tiene que ver con ese disco, pero que sí da cuenta, como les decía, de este encuentro entre los dos mundos de la música clásica y del jazz.
Thank you.
Heffling escuchamos Bach to the Blues, interpretado por Ray Brown, Grady Tate, la Filarmónica de Londres bajo la dirección de Lalo Schifrin, y del concierto para guitarra El Andante Lontano, interpretado por Juan Carlos Laguna en guitarra, la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección también de Lalo Schifrin. Tengo muchos buenos recuerdos de Astor, porque fuimos muy buenos amigos. Los dos estudiábamos en el conservatorio. Estudiamos con Nadia Boulanger, yo además con Olivier Messiaen. En Buenos Aires íbamos mucho a comer a la Boca. En New York me pidió que dirigiera su concierto para bandoneón y orquesta. Y fue una muy buena experiencia. No solo porque éramos amigos, sino porque me enseñó algo muy interesante. Cuando Astor estaba tocando rubato, muy libre, me dijo: «No esperes a que termine la cadencia, porque quiero que dirijas a ritmo y no me esperes». Eso fue muy interesante para mí. Fue realmente una muy buena experiencia. Éramos verdaderos amigos. Lalo Schifrin.
Thank you.
De Astor Piazzolla escuchamos Místico, de los tres tangos para bandoneón, interpretado por Astor Piazzolla bandoneón, la orquesta Saint Luke, bajo la dirección de Lalo Schifrin. Bueno, espero que lo estén pasando muy bien en este juego de cartas que estamos recorriendo un poco algunas músicas de Lalo Schifrin, una historia de vida que ha estado llena de desafíos realmente, es una historia de desafíos, como dijo en una oportunidad el mismo Schifrin. Y la verdad que salió muy airoso de todos los desafíos que se le presentaron, ¿no? Hay algunas músicas que tengo que decir que por el tiempo, por el tipo de arreglos tal vez, la verdad que me parecen que no resistieron muy bien el paso del tiempo, pero bueno. No sé, me parece que suena como muy de época, pero bueno, no, la verdad que no asemeja el talento de este hombre, ¿no? Por supuesto. Les quiero contar una anécdota muy tierna que solía contar la madre de Schifrin. Dice que cuando él tenía 5 o 4 años más o menos, ponía un cajoncito en el patio del departamento donde vivía la familia. Y el pequeño Lalo se hacía una orquesta imaginaria. El padre, que como les conté, era violinista en la Filarmónica del Teatro Colón, le traía al pequeño Lalo batutas de Toscanini o de los grandes directores que habían pasado a dirigir por el Teatro Colón, que era realmente impresionante toda la gente que pasó en esa época por el teatro. Y bueno, y Lalo jugaba a dirigir las orquestas imaginarias, así que había una pasión que se había despertado realmente desde muy pequeño. Y además no es muy usual que un niño quiera ser director de orquesta, ¿no? Por ahí juega a ser pianista o tocar un instrumento, pero director de orquesta es bastante inusual. Y nos vamos a despedir con una postdata muy especial. Hubo un proyecto hermoso que tiene que ver algo con Schifrin, porque de hecho el que pensó y el creador de este proyecto, que fue una big band, una orquesta en el CCK, fue Mariano Loiacono, que hacía los arreglos además de la orquesta, con un team increíble, ¿no? Estaba Cavalli en el trombón, Sebastián Loiacono en el saxo tenor, Gustavo Musso, Aito Liana Catalano, Ramiro Penovi, Francisco Lowolo, Jerónimo Carmona, Eloy Michelini, un team soñado realmente. Incluso había proyectos para hacer con Lalo Schifrin, pero bueno, lamentablemente ese gran proyecto se interrumpió. Y ojalá que alguna vez se retome, porque fue realmente un proyecto precioso. Entonces, los invito a escuchar Can't Help Loving That Man, interpretado divinamente por la voz de Julia Moscardini, acompañado por esa gran orquesta. Les agradezco muchísimo, muchísimo realmente a todos el acompañamiento, los mensajes y por supuesto a Adán Rowíez y a Boris, que sin ellos no llegaría este programa que hago desde casa cada sábado. Bueno, muchas gracias a ellos y a todo el equipo de Radio Nacional Clásica y que pasen un lindo sábado. Y será hasta pronto. Gracias.
Loving that man of mine.